Buenas noches, madridistas. Esto es Insolencia Blanca.
Hoy tú cuéntale, llegamos destrozando instrumentales. Razo, súbele esta mierda pa' que sientan el voltaje. Yo en libertinaje, al expresarme en lo que escribo, entre ritmos de liro con clase como al Pacino. Y dime si no, el instinto nunca se equivoca. Ve y dile a tu novia loba que volvió el que la provoca. Quieren guerra con estos canes insolentes. Entre escena hemos liberado al Kraken.
Buenas noches, insolentes. Bueno, se acabó la sumeriana, pues ya nos ponemos en serio, o sea, Insolencia, nos abrimos el pod, abrimos el bar, con la plantilla cerrada, vamos a tope con los nuestros y vamos a hablar de fútbol. Bueno, aquí hablar de fútbol y lo que haga falta, jefa, ¿no?
Bueno, primero odio la palabra sumeriana. Aquí en Insolencia se dice
y yo que me la he enseñado y es que me gusta meterla por ahí por en medio, ¿sabes?
O sea, mira que se te dan mal las palabras raras. Bueno, pues la tuviste que pronunciar bien. Vaya por Dios. Vaya por Dios.
Bueno, jefa, hoy estamos de estreno, ¿eh? Tanto en secciones como en gente que nos visita por primera vez. Muy madridista y que teníamos ganas de que vinieran por aquí.
Debutantes, hay que ver. ¿Tú les pinchaste primero la patita a ver si están bien de cocción?
Lo que no le di un bocado como le dieron a Vinicius, a ver si estaba bien cocido o no.
No sé yo cómo irá la cosa.
Bueno, pues adelante y con las presentaciones.
Bueno, pues que con nosotros está Víctor Cundera 212 en Twitter, que además tiene un blog fantástico de DNI madridista. Ya le habréis leído por Twitter sus fantásticas charlas madridistas, las Memoria Blanca, el Nostradamus Blanco.
Su debatuit fantástico.
El debatuit que es fantástico. Un tío que siempre quiere aunar a todo el madridismo y es bastante antipod, pero todo se consigue en Insolencia Blanca hasta que los antis participen en los pods. Y nada, a ver cómo debutan esto. Bienvenido, Víctor.
Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación y espero que me tratéis bien, es lo único, y bueno, a buenas noches también a los demás compañeros. Muy bien.
Y ahora, bueno, desde Utah, o sea, nosotros somos un internacional que lo flipas, ¿eh? Yo no sé si estaremos cumpliendo lo de la nómina de 3 extranjeros o esto, ¿eh? Y luego nos van a sancionar y la de mi madre. Pero desde Utah está con nosotros Alejandro, el flaco guión bajo RM. Bienvenido, Alejandro.
Bueno, muchas gracias por la invitación y contento de estar con ustedes, chicos.
Contento nosotros, que sabes que eres oyente asiduo y siempre estás ahí. Y cada vez que podemos nos acordamos de ti siempre en los posts.
Sí, es cierto.
Y luego, bueno, ya un viejo conocido, que es Charlie-R-Yamin. Bienvenido, Charlie. El guapo, como dice el de Insolencia.
¿Cómo estás, Carmen, Joaquín, Alejandro, Víctor? Qué gusto ver a Víctor, por cierto, por estos lados, porque él que era bastante antipod, pero aquí en México decimos que no hay general que aguante cañonazo de 50,000 pesos. Le llegamos al precio. La jefa sacó el talonario y le llegó al precio. No, la escala salarial del pod salió por la echamos por la borda.
Decía yo que a la jefa no se le puede decir que no como al Real Madrid.
No. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena.
Bueno, hay más diciéndole no que a Florin que a mí.
Ya sabemos por qué tenía Florin los 300 millones guardados.
Exactamente.
Muy bien.
Como oficialista del grupo, diré que es la última broma a costa de Florin que tolero, ¿eh?
Ahí está. Apúntame que sigo. Yo también soy oficialista, soy muy de Florin.
Aguantamos una cada hora y media. Ya cumplimos la cuota.
Exactamente, Charlie. Bueno, pues vamos a arrancar, jefa, ¿no? Ya empezamos lo serio ya, ¿no?
Sí, ahora ya vamos a ponernos serios, vamos a hacer como acá que sabemos analizar y esas cosas y vamos a ir.
hay nuevas secciones, ¿eh? También.
Hay nuevas secciones y hay una novedad en el pod que es el neverazo en directo. Es decir, el que consideremos, bueno, considere yo seguramente, pues que se está excediendo y habla demasiado, le voy a meter un neverazón directo y se tiene que callar en ese mismo momento y en la próxima intervención solo tendrá 30 segundos. O sea que si no queréis pasar frío y no trajisteis los plumas, ser buenos y breves y concisos.
Bueno, pues vamos allá, ¿va? Pues algo así breve, pues de ese 4-1 al Lega, partido redondo del equipo, final de la primera parte algo dubitativo, pero en la segunda no hubo rival. Vosotros diréis, Charlie, ese partido.
Fíjate que el partido se confirma algunas tendencias, casi todas buenas, algunas de ellas que creo que siguen siendo vicios que tiene el equipo. Primero es esa transición rápida de balón que mantiene el medio campo el Real Madrid. Es mucho más rápido de lo que, por ejemplo, tuvo la selección española en el pasado Mundial. Y ese, insisto, cambio de velocidad en el último tercio de juego. Ese cambio de marcha que también saben hacer Bale y Asensio, empata muy bien con el tipo de juego que está haciendo ahora Benzema. Ya en este partido entra Modric como titular, que creo yo que es todavía de las asignaturas pendientes que tiene por ahí Lopetegui. La posición de Modric todavía no me queda del todo definida, o por lo menos bien definida en el esquema de Julen. Lo siento un poco más adelantado que como jugaba con Ancelotti y con Zidane. Quizá 10, 15 metros más adelante parado. Y el otro vicio que también le noto y que se sigue repitiendo es que la distancia entre líneas sigue siendo algo larga. Eso pasa que cuando el rival, eso genera que cuando el rival salta la primera línea de presión, tiene muchos metros para recorrer a campo abierto. Y no se está viendo del todo, digo, me estoy poniendo muy exigente, pero no se está viendo del todo sólido que me gustaría ver. Aún así, creo que las cosas buenas son muy superiores a las malas. Los rivales no han sido todavía de una jerarquía o de un tronío que nos permita hacer un análisis más allá de qué es lo que toca, y que, por cierto, contra estos rivales también se patinó el torneo pasado, la liga
ahí va,
pasada.
Ahí va yo, ¿eh?
Entonces, bueno, creo que son mucho más las cosas buenas que las malas. Sigue habiendo cositas que creo yo que Julen no estará del todo a gusto, pero bueno, goles a favor por montones, menos de un gol en contra por partido. Entonces, hasta ahora todo bien, ¿no? No todo bien, pero hasta ahora bien.
Muy bien. Víctor, ¿cómo viste tú el partido?
Sí, yo estoy de acuerdo con Charlie. Básicamente creo que el equipo está adquiriendo los automatismos poco a poco. Evidentemente es muy poco el tiempo que llevamos como para imaginar que ya los tienen adoptados en su totalidad, pero las cosas son positivas. Seguramente con el paso de los partidos se verá un fútbol mejor, más completo, más solidarios en defensa y más fluido el ataque. A mí lo que más me está gustando es la actitud de muchos de los jugadores. Los veo realmente comprometidos, con ganas de sacarse la espina de la temporada pasada con respecto a la liga. Y por supuesto, hay dos jugadores que están marcando el principio de temporada. Karim Benzema y Gareth Bale. Ambos están en un momento de forma extraordinario, llevando el peso, muy liberados de la carga emocional, de presión. En general, yo los noto como que por fin vuelven a ser ellos, sin la figura de Cristiano, que tarde o temprano lo vamos a echar de menos, porque a un jugador de la magnitud que es Cristiano no se le puede no echar de menos.
Bien, Alejandro, desde allí, desde Estados Unidos, ¿qué te pareció el Madrid, ese partido contra el Leganés?
Pues la verdad, muy conciso en el medio campo con el regreso de Modric, a pesar de que es su primer partido de titular. A mí me gusta mucho más Modric y creo que da muchas diferencias al partido, al equipo, transiciones más rápidas, en diferencia de, por ejemplo, Isco, que acaricia más la pelota y no la suelta a la primera, y a mí eso es lo que me gusta, la velocidad, la verticalidad y que la suelten a la primera. Y como decían, Benzema y Gareth Bale están en un estado de forma increíble. Y para mí tiene mucho que ver la marcha de Cristiano Ronaldo con esto de ellos dos, porque les, desde mi punto de vista, los ha liberado, pues. Antes estaban presos, por decirlo de una manera, presos de Cristiano Ronaldo, y que había que buscar siempre a Cristiano. Y no es, no era algo mal, era de lo que estábamos viviendo en ese momento, de los goles de Cristiano. Pero sí se les ve que tienen un segundo aire, que están tomando las riendas del equipo. Y eso me gusta.
Jefa, tu visión del partido.
Bueno, yo estoy viendo que quizá este pueda ser este Madrid de Julen pueda ser el Madrid y el tiki-taka. Es una cosa que hay que matizar un poco. Yo en este último partido sí que vi el Madrid y el tiki-taka, pero con un tiki-taka útil, con una posesión útil. Quiere decir, sí que tenemos muchísimo control del balón. Yo no sé exactamente los datos, pero igual rondó el 68 o el 69% de la posesión, que a mí no me dice nada si esa posesión que tiene el Madrid es estéril. Pero en este caso yo creo que justamente en este partido me pareció que lo mezclaba, aparte de la posesión, con un poco de con más mordiente arriba que vi en los partidos anteriores. Y es un Madrid ahora con mucha movilidad, desde luego Bale y Benzema arriba me parece que han estado estupendos, tienen mucha movilidad. Para mí también la clave es que Modric para mí le ha dado más movilidad al equipo que a Isco, y sin embargo que Isco lo que salió me pareció que lo hizo fantástico, me pareció deslumbrante los minutos que salió desde el banquillo, lo que ratifica que para mí Isco es un tío que sus mejores minutos para mí los ofrece cuando sale del banquillo. El palillo a Isco te lo tenía que meter. Pero sí que veo que va a ser un lo que quiere Julen es un equipo con muchísima posesión de balón, y sí que es verdad que también perdimos muy poco el balón. Sí que es verdad que el rival no, quizás no es de la entidad que podamos valorar porque tan pocas pérdidas, pero me parece que tenemos bastante control y muy poca pérdida de balón. Las cosas negativas para mí siguen siendo lo que es en defensa, que lo llevamos arrastrando años, y para mí defensivamente, lo que es la defensa, tenemos algo de agujeros. No sé si todavía porque no están acoplados, yo no sé si también Casemiro me parece que está muy muy por debajo de lo que da su nivel, y es un apoyo muy importante para la defensa. Marcelo me parece que le falta muchísimo para llegar a lo que es Marcelo. Quizá Marcelo y Casemiro en este inicio de temporada me parezcan que son los que más flojos están, incluyendo a Carvajal. Y a mí otra cosa que me da un poco pena, tío, es que volver a ver que Nacho pueda ser pueda ser el tercer central o el segundo lateral, porque a mí me parece ahora mismo el mejor defensa que tenemos, pero con mucha claridad. Desde luego a Sergio Ramos no se puede tocar porque es el alma de este equipo, nos pueda gustar más, menos, lo podamos tal, pero con la baja de Cristiano no nos podemos permitir no tener a Sergio Ramos en el campo, aun con sus cagadas o canelitadas que hace, pero necesitamos un líder en el campo, y antes teníamos a Cristiano, y entonces ahora no nos podemos permitir perder a Sergio. Pero yo creo que Nacho debería jugar mucho, porque la progresión de este chico ha sido fantástica, y si se llamara de otra manera, quizás estaríamos hablando de los mejores centrales de Europa, para mí, sin ninguna duda.
Yo quería preguntar una cosa. Digamos, los medios, la gente, ¿le ha tocado un poco la moral tanto a Bale como a Benzema, y han sacado ese orgullo y esa casta es que le han dado la vuelta a la tortilla? O sea, no tiene nada que ver de lo que veníamos viendo, de lo que se ha hablado de Benzema, de lo que se ha rajado de Benzema, a la cara que está ofreciendo Benzema. ¿Qué opinión tenéis si es así, si creéis que es así? Víctor.
Es que Karim,
yo creo que...
Adelante.
Sí, Víctor.
Sí, yo creo que sí hay algo de eso. Me refiero a que la presión que ejerce la prensa sobre determinados jugadores no es gratuita. Efectivamente hay una presión excesiva que traslada muchas veces a la gente de fuera, a los aficionados comunes de a pie y que finalmente se ejerce en el estadio. Pero también hay que tomar en cuenta una cosa. La figura de Cristiano Ronaldo es de como decía antes, tan grande que absorbía todo el aparato ofensivo del equipo. Entonces, la primera opción siempre era mirar a Cristiano, buscar el desmarque de Cristiano, la ocasión para Cristiano. Ahora que no está Cristiano, ellos se sienten liberados, pero no solo Benzema y Gareth Bale, es que tú ves a jugar a Isco, ves jugar a Asensio, ves jugar a Modric y encuentras una serie de alternativas que van haciendo llegar a el fútbol en ataque a los demás componentes que es de ahí de donde nos estamos nutriendo. O sea, no, ya no está el típico remate de cabeza o la jugada en avance, no, sino que hay un sistema que se ha creado precisamente para que se puedan explotar las mejores virtudes de Benzema y las mejores virtudes de Gareth Bale.
Perdona, Charlie, porque es que me he saltado la sección. Aquí iba la sección ya de las preguntas y yo directamente.
Y vas y lo vas metiendo.
Y lo he metido yo. Me la he saltado completamente. O sea, para que veáis. O sea, el prepon aquí no sirve para nada. O sea, hablamos las cosas y no sirve absolutamente de nada. O sea, me lo salto y se acabó. Jefa, las preguntas, perdona.
No, pues es que esto no puede ser. A ver, la primera pregunta la hace Voz Madridista y se la voy a hacer, por ejemplo, directamente a Alejandro. ¿Cómo crees que gestionó Lopetegui el desplante de Marcelo tras el cambio? Y la frase de no hay intocables.
Pues a mí me gustó. Me gustó lo que dijo, que no hay intocables. Es una clara señal de que no, o al menos quiero pensar que es una clara señal de que no van a haber más las vacas sagradas ni nada de eso. Entonces yo pienso que está muy bien lo que hizo.
Muy bien, esto va directamente para Joaquín.
¿A mí?
De Ero Mermelada. ¿Qué piensas del embarazo de Tete de los Serrano? Como eres un gran fan.
Hijo de puta. No te creas tú. Pero los Serrano, si yo de los Serrano solamente conozco el jamón.
El jamón.
El jamón. Y si al ser de pata negra, mejor. Pero bueno, no nos llega el PayPal. No sé, es un cachondo. Un saludo a Mermelada. Otro
bueno, oyente. Esta es Ismarengue y esta es para mí directamente, que dice que cuando dejaré de jatear a Isco.
Pues es buenísima.
Pues, ¿lo acaba de hacer?
Esa es buenísima. Pero a ver, vamos a escucharla, a ver qué contesta.
Pues no lo voy a dejar. No, si es, por el bien de Isco, no voy a dejar de jatearle nunca. El día que lo alabe, o rompe una pierna, o deja el fútbol, o queda embarazado. O sea, Isco es todo lo que es gracias a mí mis jateos. O sea que, para todos los isquistas, dejar que siga jateando a Isco con total impunidad. Es solo, yo miro solo por su bien, nada más.
Y por el Madrid, ¿verdad?
Claro. Y por el Madrid, o sea, exactamente.
Claro. O sea que esta noche se puede quedar embarazado Isco, ¿no?
Porque puede ser. No. A ver, ahora, esta para Víctor, de Loren OM. ¿Qué impresión tienes sobre Yul en estos tres primeros partidos? ¿Comerá el turrón?
No tengo ninguna duda de que Julen no solo va a comer el turrón, sino que se va a comer la tarta con la guinda del pastel. Bueno. Estoy completamente seguro. Creo que está haciendo una buena gestión del vestuario. La decisión de sentar a Isco me parece a mí una de las decisiones más importantes y que poco se ha hablado de ella. Isco, para muchos madridistas, se le consideraba como el ojito derecho de Julen, que venía de la selección, que se le había dado mucha bola, etcétera, etcétera. Bueno, pues de los cuatro partidos oficiales, en tres lo ha sacado como el primer cambio, y en este último ha salido desde el banquillo. Yo creo que habla a las claras del mensaje que quiere enviar Julen Lopetegui, que no es otro que no hay intocables y que aquí el que mejor juegue, el que mejor esté, es el que voy a poner.
Sí, señor.
Bueno, quiero recordaros que si alguno no está de acuerdo con la valoración que da en la tal, puede entrar. Si va a opinar lo mismo, no, porque es
repetitivo. Bueno, si puede decir. Sí, dice que el que esté mejor debería jugar Nacho.
Exactamente.
Es buena también. Pero
probablemente Nacho tiene un hándicap en comparación con Isco, y es lo que decía Carmen. Nosotros estamos faltos de liderazgo en el campo, entonces no podemos prescindir de... Hay dos jugadores que están realmente en un estado de forma bajo, claramente. Marcelo, el primero, sin duda, y el segundo es Sergio Ramos. Entonces, no podemos prescindir de Ramos, pero tampoco podemos prescindir de Marcelo. ¿Por qué? Porque Marcelo es una de las vías de acceso al fútbol que pretende Julen, el juego de bandas. Entonces, Reguilón todavía no está para este tipo de partidos en los cuales, digamos, pueda ser la alternativa.
Sí, pero Varane, pero Varane tampoco está al 100%.
Varane no está al 100% y puede jugar unos minutos Nacho en ese lugar.
Pero Nacho ha salido por Varane, o sea que no estamos hablando de que Nacho no está jugando, Nacho está jugando. Sí. Lo que pasa es que alternará un partido con otro, sí. Porque volvemos a lo mismo, tenemos una plantilla aproximadamente de 16, 17 jugadores que pueden ser perfectamente titulares. Lo que no podemos pretender es que jueguen los mismos siempre. Entonces habrá que hacer cambios. Y lo que tampoco podemos pretender es que Julen ponga en estos momentos a Nacho, a que te gusta, a Modric, al otro y al de la moto, porque claro, son los que son 11 y luego tres cambios.
Así es. Eso, sí, el problema viene por ahí, es que en el campo solamente pueden jugar 11. Y claro, lees Twitter y lees a la gente y escuchas a la gente y es que todos no pueden jugar tampoco.
Claro.
Y también hay que considerar que el rival juega, ¿no? Y por ejemplo, aquel partido contra el Girona, que tuvimos a Marcelo flojón en defensa, ahí Julen tuvo que corregir y tuvo que meter a Nacho a hacer labores de contención, porque el extremo derecho, que ahorita no recuerdo el nombre del Girona, estaba, Marcelo nomás le estaba viendo el número. Este partido sí te permitía, por la posición en la que estaba, en la que estaba el rival, sí te permitía tener a Marcelo, incluso con lo laxo que anda en defensa, sí te permitía a Marcelo, porque ahí lo que necesitaba hacer a un rival tan cerrado, necesitabas llaves para abrirlo, ¿no? Entonces sí entiendo el por qué jugó Marcelo el pasado, y también entiendo, y además el resultado empodera a Julen, de por qué corregir y meter a Nacho en lugar de Marcelo.
Bueno, pues continuamos con otra. Estaba directamente para mí, de Alex Mayo, y me pregunta, si te dieran a elegir entre que la estrella del Madrid sea Isco los próximos 20 años o que te arranquen un ojo, ¿Cuál pedirías que te arrancaran? ¿El izquierdo, el derecho o los dos? Para no ver eso, tu peor pesadilla. Hombre, pues si fuera que me arrancaran la lengua, preferiría que fuera Isco la estrella los próximos 20 años. Pero bueno, por el ojo izquierdo no sé qué decirte.
Al cabo tiene astigmatismo, entonces qué importa.
Ahora, MD-RMCF y Sergio Gómez Head querían que habláramos un poco de Vinicius, y esto se lo voy a pasar a Charlie, por ejemplo. ¿Qué te parece el tema de Vini? Que lo hayamos mandado un poco más bien para el Castilla, que que no esté convocado. ¿Qué te parece el tema?
El tema de Vinicius, sí, ahí hay buen debate, ¿no?
Aquí debate,
el plan, sí, el plan para Vinicius, por lo menos de Lopetegui y del Real Madrid, parece ser que como viene de otra cultura completamente diferente, de un fútbol completamente diferente, quieren que la transición sea un poquito como la transición de Del Bosque, ¿no? La transición dulce, de irlo calando en campos no de tanto reflector, aunque este fin de semana tuvo bastante reflector, por razones que ya vamos a hablar de eso. Pero lo que sí queda claro es que por lo menos para Lopetegui el proyecto de Vinicius no es un proyecto ni para sustituir a Cristiano ni un proyecto a 2 meses, ¿no? Yo creo que es un proyecto a entre quizá 8, 12, 24 meses. El tema de si jugar en canchas de ligas inferiores, canchas donde hay filiales, pero donde también hay equipos que no son filiales, uf, o sea, es difícil encontrar un paralelismo similar en Europa. Cuando Ronaldo Nazario llegaron a Europa, llegaron muy jóvenes también, pero ya a jugar a grandes ligas. Y en ambos casos creo que la transición no fue tan complicada. Yo sigo creyendo que Vinicius va a terminar en 2-3 meses ya siendo constante en las convocatorias, sobre todo las que se tengan ante rivales propicios a sus virtudes, o que lesiones o suspensiones hagan que le den un lugar en la lista de convocados. A mí lo que me queda claro es eso, que el plan Vinicius no es un plan para esta temporada, es un plan para 8, 12, 24 meses.
Visto,
hombre, 24...
Sí, dale, Alejandro, dale.
24 meses me parece demasiado excesivo. 24 meses me parece a mí que toda la bola que se le ha dado a Vinicius y todo el punto mediático, que hemos fichado al mejor jugador brasileño, para esperar 24 meses me parece mucho.
Digo, evidentemente 24 meses no hablo para que empiece a jugar, sino para que sea un titular indiscutible, sobre todo porque los que están cumplen funciones muy específicas que quizá Vinicius no cumple del todo. Hablo sobre todo de Asensio.
Sí, bueno, lo que yo pienso es que a final de esta temporada se tendría que ver que si, porque en un momento dado fichar tantos jóvenes, en un momento dado los jóvenes tienen que jugar, porque para eso se les están fichando. Entonces, yo pienso que al final de esta temporada ya tendríamos que tener una idea de qué y de quién es Vinicius. Si es verdad que la va a romper, o si, y Dios quiera que sí, o si no. Pero eso solamente lo vamos a poder saber en el primer equipo. No creo que en el Castilla, recibiendo patadas y mordiscos, lo vamos a ver.
Además es que yo creo que es ser un poco, no sé, poco conocedor de la segunda B. Yo por razones, por mi Oviedo, que lo estuve viendo, primero, los campos que hay por segunda B, si estamos hablando que el campo del Valladolid está mal, no os imagináis cómo están los campos de segunda B. O sea, son campos tremendos, son se convierten en mitad de temporada primero ya en barrizales, algo que tampoco beneficia a un jugador como...
Al desarrollo.
Exacto. Al desarrollo del juego de Vinicius. Es más, se le puede como hasta atacar más porque no brilla, pero es que es muy difícil brillar en segunda B. En segunda B brillan pues jugadores pues más troncos, con más fuertes, el típico delantero pues oportunista, pero no es para que brille un jugador como Vinicius. Porque todavía cuando juegas en tu casa vale, pero en campos ahí a mí no me parece lo más adecuado, y con el riesgo tan tremendo que hay de lesiones. Porque en segunda vez esos campos...
Pero yo no estoy de acuerdo, ¿eh?
A mí, perdona, sí, Joaquín, sí, yo quisiera comentar una cosa. A mí lo que más me llama la atención de la decisión de Julen Lopetegui, que hasta cierto punto uno lo puede entender también por un tema de ecosistema en el vestuario. Claro, no le vas a dar la oportunidad a lo mejor a Vinicius antes de dársela, por ejemplo, a Lucas Vázquez, ¿sabes? O sea, esas cosas que pareciera ser que los aficionados no lo vemos tan claro, porque siempre estamos hablando de la meritocracia y todos estos rollos, al final las plantillas de élite son la fragilidad del vestuario es fundamental. Algo que, por ejemplo, nosotros lo podemos saber porque Zidane en las anteriores temporadas lo manejó prácticamente como nadie se había visto. Pero regresando al tema de Vinicius, a mí lo que más me llama la atención es que entrene todo el tiempo con la primera plantilla y luego, si no es convocado, tenga que bajar que con la primera plantilla y tenga que bajar al Castilla. Evidentemente el hombre no va a saber ni cómo juegan los compañeros, ni por dónde, ni qué es lo que tiene que hacer. El planteamiento de Solari, que es, no sé, yo creo que eso, como decía Carmen, pues si hacia las condiciones del campo, a los rivales, a todo, le aunas que tú desconoces cómo juegan tus compañeros, pues evidentemente que hay muchas probabilidades de que el hombre se frustre en lugar de lo que tú que quieres hacer, que es que mejore, ¿no?
Y eso también frustra a los chavales del Castilla, porque este muchacho no sabe cómo jugamos nosotros y sin embargo viene y es titular todos los partidos porque no lo quieren no fue convocado con el primer equipo. Entonces ese tipo de situaciones también baja la moral de otros jugadores.
Bueno,
no sé si puede afectar o no. De hecho, por ejemplo, en el derbi este que
ojito, hemos visto, que está el neverazo, ojito con el neverazo.
Me lo voy a venir, o sea, ir acortando las respuestas que vienen.
En el derbi que hemos visto muy rápido, las celebraciones al menos fueron de gente que estaba contenta con Vinicius. Claro, es el segundo partido, veremos después.
Claro. Jefa, otra pregunta, porque bueno, el tema de Vinicius va a dar debate, yo creo que a lo largo de la temporada. O sea, no se va a quedar aquí.
Bueno, también MDRMCF preguntaba que hablarais un poco del rendimiento de este inicio de temporada de Benzema. A ver, por ejemplo, Joaquín, tú mismo, ¿qué opinas? Ya que siempre fuiste un gran defensor de Karim.
Uy, pues sí, me falta a mí aquí mi César, que éramos los dos, nos apartábamos y hablábamos de si era el hermano bueno o el hermano malo el que jugaba. Pues, hombre, yo me alegro por él. El fútbol tiene de sobra y, hombre, no sé si demuestra o no que en todas estas temporadas pues ha estado a la sombra de Cristiano. Y Cristiano, pues, abarcaba mucho y decidía mucho y los goles los tiene que marcar él. No sé si se habrá reivindicado, o sea, ahora tira del carro porque, a ver, Benzema no se ha enseñado a jugar al fútbol esta temporada. O sea, Benzema, lo que pasa es que, bueno, es un 9, no es un 9 al uso, no es un 9 como lo que entendemos como 9. Da mucho juego, viene a recibirla, viene a asociarse, viene a jugarla. Da mucho al Madrid, da mucho Benzema. Que guste más o guste menos, yo me alegro por todos los que hemos confiado siempre en él, de la vuelta que le ha dado a su juego y a la opinión. Y también me alegro porque también le hace falta, porque ni una mala palabra, siempre se ha hablado de jugadores que exigían fichas y demás, o sea, como ejemplo y como Madrid de jugador de Real Madrid, me alegro mucho por él.
Sí, jefa, ¿me permite una intervención de Benzema, la rápida?
Venga, una rápida.
Benzema se había visto muy perjudicado por las dos modalidades de juego de la temporada pasada, ¿no? Había cuando jugábamos contra un equipo largo, cuando el partido estaba largo, que era una jugada ya muy de pizarra, muy hecha así y muy repetida, que era Cristiano partía de la izquierda, cortaba hacia el centro, Karim Benzema le jalaba marca recorriendo del centro hacia la izquierda y se encimaba mucho con Marcelo, porque Marcelo también recordemos que es un lateral largo, entonces es un lateral que siempre tiene presencia en el área rival. Entonces siempre Benzema y Marcelo siempre se encimaban ahí. Cuando el partido estaba corto, cuando el partido estaba con el rival muy metido al área y el Madrid de Zidane se la pasaba mandando centros, Benzema no es el delantero para rematar, para buscar con físico, chocar una posición y ganar un cabezazo, como a lo mejor lo era Morata un año antes. Entonces creo que las circunstancias a Benzema, además de que también estuvo fallo con el gol, porque opciones que había que se le presentaban claras, no anduvo fino. O sea, eso es una realidad. Pero en este caos, en este fútbol de ataque, de cambio posicional que está planteando Lopetegui, creo que Benzema es el principal beneficiado, porque el ataque del Madrid es impredecible. O sea, Bale te juega igual por derecha que por izquierda y te está cortando al centro a rematar un poquito, a hacer lo que hacía Cristiano. Benzema lo ves sí por izquierda, pero también lo ves botándose por derecha y quedándose en el centro. Ya no ves que se encima tanto con Marcelo. O sea, creo que también la táctica de Lopetegui, el plan de juego de Lopetegui, creo que también hace que Benzema luzca muchísimo más de lo que fue el último año táctico con Zidane.
Vale, pasamos a otra pregunta, también de MDRMTF, y ella hablaba que quería que habláramos de los candidatos a Debes, si creéis que deben ser los que están, que en este caso son CR7, Salah y Modric, ¿a quién pondrías, se lo dejarías igual o y quién debería ganarlo? Venga, empezamos, aquí vamos a contestar todos, rapidito, empieza Víctor.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que en unos premios que a los que tampoco hay que darles demasiada importancia porque nunca se sabe qué van, qué es lo que prima. Yo creo que en este caso tiene que primar el Mundial y la Champions. Y en el Mundial y en la Champions, salvo Ronaldo, digamos, y un poco Mo Salah, que es de Egipto, que tampoco vamos a esperar nada más, han hecho lo suficiente para estar en la terna.
¿Y a quién se lo darías?
Yo, por supuesto, a Modric. Modric ha sido el jugador clave del Mundial.
Vale, Alejandro.
Yo cambiaría a Salah y metería a Mbappé, que ha hecho un temporadón y ha hecho un buen Mundial, excelente Mundial con Francia. Y yo se lo daría a Cristiano, a pesar de que tuvo un mal Mundial. Terminó la temporada con el Madrid muy fuerte y nos llevó a la 13. Y Modric muy cerca, pero se lo daría igual a Cristiano.
Vale. ¿Charlie?
Yo también cambio a Salah por Mbappé o Griezmann. Me cuesta trabajo ver a cuál de los dos. Griezmann también tuvo un gran Mundial con goles y asistencias. Mbappé fue resolutivo, a más no poder, sobre todo aquel partido contra Argentina deslumbró al mundo. Modric y Cristiano creo que son merecedores de estar ahí en la terna y se lo daba. Uf, híjole, es que encuentras argumentos para cualquiera de los tres, pero estoy entre Modric y Cristiano.
Jefe, a ver, tú.
Modric, Cristiano y Griezmann. O sea, Modric por la temporada que ha hecho y porque, pues bueno, pues ya está bien romper la terna de Messi y Cristiano, o sea, que aparezca un tercero en el baile. Y metí a Griezmann porque también ha hecho una gran temporada, la verdad. O sea, ha llevado a Francia, digamos que no ha sido resolutivo en los goles, tal, pero ha hecho buena temporada con Atlético de Madrid y en la estrella de Francia también. Mbappé ha hecho gran Mundial, pero yo creo que, yo me imagino que a partir de esta temporada saldrá más de Mbappé, pero el año pasado con el Paris Saint-Germain tampoco dio lo que se esperaba también de Mbappé, porque no nos olvidemos que Mbappé jugó la eliminatoria contra el Madrid y Mbappé no apareció cuando tuvo que aparecer. Entonces eso está ahí también.
Bueno, precisamente pues yo ¿puedo intervenir,
sí,
Carmen?
Sí.
Precisamente por eso yo creo que en el caso de Salah tiene mucho más mérito su temporada que la de Griezmann, porque primero rompió todos los récords de goles en la Premier en un equipo como el Liverpool, gracias a Salah básicamente llegó a la final de la Champions. Y hombre, con Egipto no le vamos a pedir que pase de la primera ronda del Mundial. Entonces yo creo que por ahí es más. Griezmann metió 4 goles en el Mundial, ¿eh? 3 de penalti.
Sí, 3 de penalti.
Pero los penaltis hay que meterlos.
Sí, hay que meterlos.
Los penaltis hay que meterlos, sino que se lo pregunten al Atlético de Madrid.
O a Messi.
O a Messi.
Pero independientemente de eso, es que Griezmann se la pegó con el Atlético, porque hombre, la Europa League, seamos serios, es el torneo de la galleta. Sí, ¿sabes?
Contra el Karabakh de Champions, ¿no?
Sí. Claro.
Exacto.
Y luego Mbappé sí, la Liga Francesa, todo lo que vosotros queráis, habrá metido 21 goles, metió incluso los mismos que Mariano, si no mal recuerdo. Sí. Pero es que en el partido clave donde estaba Mbappé, como diría aquel, ¿no?
Eso es. El partido clave fue la eliminatoria contra el Madrid, que no estaba.
Contra el Madrid, que no estaba ahí.
Precisamente por este argumento es que yo sí creo que la terna es la adecuada.
Bueno, yo estoy igual que el jefe, yo mi terna sería CR7, Griezmann y Modric. Vale, Europa League será el torneo de la galleta, pero sí un título, no vamos a estar porque las cosas son así. Ganó un mundial, yo creo que esas cosas se tienen que premiar, fue el que lideró la selección francesa, independientemente que Mbappé haya deslumbrado un mundial, para mí es el que lideró la selección y es el líder, y yo para mí Griezmann sí tiene que estar en la terna, y desde luego yo para mí se lo daría a Modric, porque llegó a la final con Croacia, que tampoco Croacia es nada del otro jueves, la lideró liderada totalmente por Modric, ganó la Champions, que llega a una final de un mundial, y desde luego ya es hora de que también se reconozca la labor de un jugador como Modric. Yo para mí sería esa la terna. Bueno, y ahora del mismo de MDRMCF, que no quiere que hablemos de los nominados al gol Puskas, y si queréis os recuerdo un poco los que están nominados. Bueno, que tenemos a Bale con el gol entre el Real Madrid y Liverpool. Tenemos a Cheryshev por el golazo que marcó también el Rusia-Croacia en el Mundial. Tenemos a Christos Doulopoulos por el gol que marcó de falta directa. A mí, sinceramente, no sé qué pinta aquí. En el partido de AEK de Atenas y Olympiacos. Tenemos a Arrizabalaga en el Cruzeiro América MG, que fue como una especie de gol de tijera. Pase, adelante. Luego no sé. Debe ser Doulopoulos, que no le gustó, dije, le falta directa y viene a meterme. Luego tenemos a Riley McGree en el Newcastle Melbourne, que fue un gol casi como de espuela, que fue un golazo, por supuesto. A mí este me gusta mucho personalmente. Luego tenemos el de Messi en Argentina-Nigeria. El de Pavard.
Buenísimo.
El de Pavard fue un poco, en el Francia-Argentina fue un poco parecido al que marcó Nacho también,
sí,
¿no?
Sí. Sí, sí.
A mí me recuerda ese gol.
Que pero el de Pavard coge más altura. En vez de...
Sí, sí, es más complicado, sí. Pero es un golazo, ¿eh? Pero que me recordó un poco al de Nacho. Luego tenemos el de Cuaresma en el Portugal-Irán. Tenemos a Salah en un golazo que marcó más bien de jugada y luego en gatillo en el Liverpool-Everton. Y luego tenemos, a CR7, el gol contra la Juve, Real Madrid-Juve. Entonces, de todos estos, vosotros, ¿para quién sería el Puskas? Empezamos, Alejandro.
El de Cristiano.
Vale, Víctor.
El de Bale.
Charlie.
Hijo, yo estoy entre Bale y el de Pavard. El de Pavard contra Argentina me... Estoy entre esos dos, pero puede que el de Bale por el escenario, no queda una final.
Jefe.
Joder, es que de verdad, las dos chilenas son espectaculares. O sea, es que decir una u otra es como cortarte un dedo. Pero lo de Cristiano, la altura de la chilena de Cristiano, es que todavía la recuerdo y de verdad, es espectacular y duele que no están en el Madrid, porque bueno, como cuando se va un grande, pues, pero yo creo que Cristiano, creo que... y me duele decirlo, porque el de Bale es yo creo que también es muy difícil, porque viene el centro viene mucho más fuerte y engancharla ahí y también el escenario que fue, pero bueno, si nos olvidamos de escenario, porque si pensamos en el momento y en donde sin duda...
Es que no se puede olvidar.
Bueno, pues si no lo olvidamos, el de Bale. Si no olvidamos. Pero...
Bueno, tú querías decir el de Cristiano, venga.
Vale, venga, vale, sí, el de Cristiano.
Que
sí.
Te veo una cara de Cristiano.
Yo sobre todo me quedo pues con la altura. Con la altura, o sea,
¿y tú, Carmen?
El golpeo.
Yo me quedo con el de Bale. Yo sí que no puedo olvidar el escenario. Es un gol en una final con una dificultad tremenda. Y más que nada, y chico, porque es que Cristiano ya llevaba ensayándolo 314 veces.
Entonces... Y a ver, le sale en la primera. Por eso se fue.
Es verdad, como dice Alejandro, y a Bale viene y le sale en la primera. Y Cristiano venga a ensayarlo.
Entonces yo me quedo con el de Bale. Hombre,
es que además el de Bale da el título.
Sí, también.
Exacto, es que es uff.
El gol de Bale da el título. Es verdad que no existiría el DB el título si no la mete Cristiano, ¿no? Pero bueno.
Claro.
Pero hay que quedarse con algo.
A ver, ahí les va una pregunta rápida. ¿El de Bale o el de Zidane?
Oh, el de Zidane.
El de Zidane.
El de Zidane.
Es mucho más difícil.
Mucho más difícil. Baja con
cierto.
Sí. Y empuja eso.
Y tiene que hacer una copla del cuerpo todavía que uno no entiende cómo lo puede hacer.
Pero qué mayores sois todos dando explicación del gol de Zidane, pero queréis no dar explicaciones de ese gol.
Ay, sois
un abuelo, como no dar explicaciones, decir que no me acuerdo, yo era muy niño, yo eso no lo vi. Claro, hombre, no decir eso, no decir el momento, la pausa, no decirlo, hombre. Es que de verdad, macho. Chico, de verdad, que nos van a pintar aquí, pues nos van a sacar los años.
Sí, van a empezar a hacer cuenta.
Yo también me quedo con el tío. ¿Cómo no?
A ver, bueno, otra pregunta. Esta nos la hace Menudeo y Gondesmar, nuestra querida Gondes. Mi reina del norte. Pregunta. ¿Juega el Madrid más liberado sin CR7? A ver, Charlie, va para ti.
Es que... Para saberlo habría que haber visto al Madrid de Lopetegui con Cristiano Ronaldo. O sea, a priori está muy fácil decir si juega, pero es que el esquema iba a ser diferente con Zidane con Lopetegui. Me hubiera gustado ver cuál era el plan que tenía Lopetegui para con Cristiano. Pero a priori y sin punto de referencia, yo te diría que sí. Pero insisto, no es tan sencilla la respuesta.
Vale, pues seguimos entonces. María Emma 65 quiere que hablemos un poco del debate de la portería. Pues me imagino que sí,
hay debate,
bien.
Madre mía.
Es complicado que si Keylor, que puede ser si Keylor titular, Courtois titular, si daríais una competición a cada uno y en caso de que la dierais, ¿cuál sería para cada uno o creéis que perjudicial? Por ejemplo, Víctor.
Yo creo que cuando tú fichas a un portero por una cantidad importante, no lo estás fichando para el banquillo. Creo que Julen tarde o temprano se va a decantar por Courtois, porque a mí personalmente me parece que es un mejor portero que Keylor. Pero sí también creo que es importante que si se le va a dar una competición a uno y a otro, por ejemplo, a Courtois la Liga y a Keylor la Champions, que Keylor no pase largas temporadas sin partidos, ¿sabes? Porque si no es que va a perder la forma, ¿no?
¿Alguien quiere apuntar más?
Sí. Es complicado, ¿eh? Lo del portero es complicado. Porque Keylor también está en buena forma ahora. No nos acordamos de cómo empezó la temporada pasada, de lo flojo también que estaba. Nos ha dado también, con muchas paradas suyas, también parte de culpa tiene en los últimos títulos conseguidos. Pero, chicos, se trata de competitividad y vamos a ganar el Madrid, ganamos todos, ¿no? Y yo creo que Lopetegui va a hacer algo distinto. No sé. Tengo la impresión que van a jugar ambos, ¿eh? No sé por qué, no sé, a lo mejor me equivoco, pero los va a tener en tensión y no le va a dar una competición exclusiva a uno o a otro. A lo mejor me equivoco. No sé vosotros si opináis como yo.
Bueno, a mí particularmente no me gusta no me gusta darle una competición a uno y a otro. No
a mí
me
tampoco,
gusta,
¿eh?
No, sinceramente a mí me parece mejor portero y con más cualidades Courtois. Keylor me parece un portero de momentos más que de regularidad y yo, por ejemplo, yo le daría la portería a Courtois, le daría a Keylor la copa y bueno, pues si en fase de grupos estamos ya clasificados o estamos tal, pues darle un partido a aquello por lo que fue o tal, pero a mí no me gustan las rotaciones. Yo me quedaría con Courtois.
Yo también me quedaría con Courtois. Acaba de ser el mejor portero del Mundial. Está más joven y hay que darle la continuidad para que se vaya avanzando en los bajo los palos, pues, y se vaya sintiendo más cómodo con la defensa, con Ramos, con Varane, con Marcelo, con todos, y eso es algo muy necesario. Y como dijo el jefe, creo, hay que, si se ficha al portero, es por algo. Y es porque yo creo que va a terminar siendo el titular, pues. Y una cosa que me apenaría, bueno, me apenaría no, porque no, eso no. Pero creo que va a ser la última temporada de Navas en el Madrid.
Sí, yo creo que también.
Me huele a mí que sí, va a ser ya la última temporada.
Pero, ¿no les parece a ustedes que algo se les atascó a la directiva en cuanto a salidas en la portería? O sea, me da la impresión que el plan de juego o el plan de pretemporada era estar mucho más ligeros en la portería. Hay que recordar que el tercer portero es Kiko Casilla. O sea, yo creo que no me resulta extraño que no haya salido Kiko Casilla e incluso Keylor, tomando en cuenta que había llegado Lunin y pintaba para segundo portero o el mismo Casilla de segundo portero. Pero Keylor, yo creo que sorprende a la directiva cuando dice, no, yo me quiero quedar, yo quiero pelear por un puesto. Y es lo que se me hace que este año parezca rara la conformación de porteros en el Madrid, porque tú ves Keylor, Thibaut Courtois y Casilla y Lunin cedido y algo como que se te hace como descuadrado, ¿no?
Mira, a mí lo único que se me hace descuadrado es que Kiko Casilla esté en la plantilla.
Exacto. Pero
es que ya lo hubiera alargado desde hace 3 temporadas, ¿sabes?
Yo creo que estamos todos de acuerdo.
Bueno, yo creo que estemos todos de acuerdo. Seguramente Miss Marta 85 estará escuchando este podcast y nos va a patear de lo lindo. Pero lo cierto es que Kiko Casillas no tiene el nivel requerido para ser portero, ni segundo portero, ni tercer portero del Madrid. Si no ha salido es porque evidentemente no le han podido encontrar un sitio donde largarlo.
Sí, bueno, tenemos que ir más... No, Charly, no. Tenemos que ir más rápido porque nos quedan muchas preguntas. Si no,
dele, jefa, dele.
Vale. Estudia 6817 4796, que yo ya no sé si es el nick o el teléfono, porque mi madre, vaya nick, te pusiste.
Con lo fácil que es hacer ponerlo corto, hostia.
Mi madre. Que si el sistema de Lopetegui perjudica a Casemiro. Venga, Charly, ya que te corté, pues que ahora este... Pero cortito.
No, yo creo que Casemiro estaba simplemente bajo de juego físico, llegó tarde a la pretemporada y creo que le está costando trabajo agarrar ritmo físico, pero no. Es más, creo que es fundamental para el esquema Lopetegui, para cuando el rival quiere saltar líneas, hacer el corte horizontal que también hace. Fundamental para mí.
Vale, esta para Alejandro. Gabri Gargar. ¿Tiene hueco Guiño Codo a muy débil? Ya sabéis de quién le está preguntando, ¿no? Sí. ¿En este Madrid de Julen Isco?
¿Tiene hueco Isco en este Madrid de Julen? Sí, pero del banquillo. O sea, yo siempre le he dicho, Isco es magia, pero saliendo del banquillo.
Bien, estamos todos de acuerdo. Siguiente.
No, todos no. Pero bueno, si hay que ir acortando respuestas, se acorta. Al pero todos no.
Ahora, J-M-PAC, que también jalopean, pregunta lo mismo. A ver, ¿un 4-4-3 Isco o Modric o un 4-4-2 Isco Modric sin Casemiro? ¿Cómo
4-4-3 no puede ser.
Me sale
jugar con 12, no me sale.
4-3-3, coño.
Ah, vale.
O 4-4-2. Venga, jefe, por meterte. Ahora, no... por no dejaros jugar con 12.
Víctor, te paso, que no controlo.
No, te pasa a ti. Y punto. El siguiente ya va.
¿Cómo? ¿Cuatro qué? ¿Cuatro qué?
4-4-25. Esto, 4-3-3. En el 4-3, Isco o Modric. Sí. O un 4-4-2 con Isco, Modric y sin Asensio.
Sin Casemiro.
Yo lo que sí que creo que... Isco y Asensio en el mismo 11, no sé por qué, pero no terminan de cuajar. Es por lo menos hasta lo que he visto de temporada yo. Creo que cuando sale uno y otro están mejor en el campo. Yo creo
¿cuál sería y con qué jugadores? 4-3-3 o 4-4-2 y con qué jugadores.
Yo creo que 4-3-3.
¿Y jugadores?
Si Casemiro está como está, pues, sacarlo, Casemiro.
Te mato. ¿Y si quién defiende? ¿Riti?
No, yo
jugamos con Ceballos.
En este caso, Joaquín, perdona, sí. Que yo en este caso, Joaquín, yo es que creo, como Charlie, que Casemiro es fundamental en el 4-3-3, en el sí. 4-2-3-1 y en el 4-4-2.
Fundamental.
Es el único jugador de campo realmente con nociones defensivas.
Sí.
Digamos, es que no puedes prescindir de él.
No, si yo soy fiel defensor de Casemiro. De hecho, aquí en el pod tenemos gente que no le gustaba al principio y siempre se lo recordamos. A Nacho, que hoy no ha podido venir, que se las ha comido. Con Casemiro se las ha comido. Entonces, pero es que ahora no está fino, ¿eh? No está fino y no sé, pues oye, mismo, está saliendo Ceballos, también está haciendo bien, ¿eh?
Sí, puntualmente ahora está bajo Casemiro, pero... Sí, sí, pero te digo, puntualmente...
No hay ningún debate con Ceballos. O sea, tenemos el debate de Casemiro, Kroos, Modric, te puedo acertar a Isco, pero Ceballos titular, no hay debate. Ceballos, y punto.
Ceballos
era para dar minutos, para dar Ceballos, tal, para rotar, pero Isco, para ser titular, ¿me lo estás diciendo en serio?
Ceballos es Isco 2.0, es tu nuevo azote.
Ceballos titular.
Es tu nuevo azote. Cuando quitemos a Isco, vamos a meter el debate de Ceballos, para estar siempre aquí, en la terna. Sigue con las preguntas.
Bueno, Ed Madridista nos pregunta cuál es el fichaje del Real Madrid que más ilusiona, que más os ha ilusionado. Venga, Víctor.
Se refiere, entiendo, a esta temporada,
a
¿no?
A esta temporada, a este mercado. Sí,
sí, a mí realmente ninguno de los fichajes me ha ilusionado excesivamente, pero es porque yo nunca he sido de jugadores, vamos, o sea, no, a mí lo que me importa es que esos jugadores rindan en el campo. En realidad es eso, ¿sabes? O sea, no cualquiera que pudiera venir, cualquier nombre, no soy de nombre, soy más del equipo.
Vale, seguimos. Valen Bex, nuestro Valen, uh-huh. Esta es también buena porque es diferente. Dice, ¿qué puede ofrecer Mariano? Que es un perfil que no teníamos y para mí es un buen fichaje.
Qué bueno.
A ver, Alejandro, ¿qué?
Mariano me gusta muchísimo. Su gana, su hambre de demostrar. Me gusta su velocidad. Nunca pierde el norte, siempre anda detrás de la pelota. Nunca da un balón por perdido. Yo lo vi muchísimo a Mariano cuando estaba en el Castilla, su última temporada del Castilla, y es un jugador que la verdad me gusta muchísimo. Mariano Nazario la va a romper.
Uf, yo lo de Nazario os mataría poniéndolo de Nazario.
Lo sabía cuando lo ha dicho, digo, no se la va a callar. La jefa no se lo calla.
No se parece en nada, porque es un poco morenito, o sea, dime tú. No se parece en nada, ¿quién se cayó por ahí?
Alejandro.
Pero sí te puede hacer mucho las funciones que te hizo Morata en aquel año con Zidane del doblete, ¿no? O sea, es un delantero completamente diferente a Benzema, que es un delantero que no rehúye el choque, que tiene físico, sí, que te puede pescar ahí un gol. O sea, que es diferente a tu 9 nominal, lo cual para mí siempre es una ventaja.
Sí, es un 9 puro, muy limitado, pero puro, bregador, sí. Luego, que no teníamos su perfil, me parece un buen fichaje.
La clave va a estar en si va a asumir el rol al que viene.
Sí, yo creo que sí. Pero esa es otra pregunta, que como hay muchas, no vale, tienes vale, derecho vale, a preguntarla.
Vale.
Sí. Vamos con Espuma Blanca. Ella supone, bueno, que su once va a ser, bueno, con Modric, Kroos, Casemiro, Bale, Benzema, ¿y quién debe acompañarlos? ¿Isco o Asensio? Venga, Víctor.
Yo creo que Asensio. Asensio me parece que es el jugador que en estos partidos se ha visto claramente que es el que le da un poco de mayor velocidad y movilidad a todo el frente de ataque. Yo no lo tengo claro, Asensio.
Muy bien. Otra pregunta de Serlamo-81. Aún es pronto, pero puede ser que los oficialistas no estuvieran equivocados, me imagino que lo dice, por el rendimiento hasta ahora del equipo. Bueno, que conteste un oficialista como Charlie, ¿cómo lo ves?
No. ¿Seré yo maestro? No, es muy pronto para sacar conclusiones tanto positivas como negativas. O sea, el descorche del champán es en mayo y también la cortada de venas y la horcada de la jefa también es en mayo. Yo creo que ahorita las señales que estamos viendo son más las buenas que las malas. Sigue teniendo para mí algunos detallitos negativos el equipo, pero hasta ahora, incluso la Supercopa que se perdió, yo creo que era un partido donde el Atlético de Madrid rara vez lo habíamos dominado tan claramente. O sea, se perdió por perdón por las palabras, pero por cagadas muy puntuales de Marcelo y el combo Varane Ramos. Pero a mí me está gustando hasta ahora. Esto no quiere decir que en mayo la cosa pinte igual de bien, ¿no? O sea, es muy temprano para sacar conclusiones de un lado o del otro.
Vale, ya está.
Me callo.
James y Maldito Pingüi dicen que opináis de la versión del canibalismo con el mordisco a Vinicius, que si todo el Atlético de Madrid son así, ¿crees que es un poco caníbales? A ver, Víctor, ¿qué ves?
Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención de este tema del mordisco es cómo han salido los defensores en la prensa a condenar a Vinicius. O sea, me parece una locura auténtica, increíble.
Sí. Vale, nos dice Darko Vikingo que yo ayer quería que ganara el Sevilla. Dice, yo todavía no me he repuesto. Si eso no es tema de debate para insolentes, yo ya no entiendo nada. Que sepas que aquí estamos afectados, el daño es irreparable. Yo creo que lo que está diciendo que es que me tenéis que echar del pof. Es lo que
¿por
entiendo.
¿Por qué? Porque quería ganar. Bueno, a ver, tú eres sabido que a elegir entre Betis y Sevilla te gusta el Sevilla. A mí también.
Claro, pero más que nada porque soy anti-Betis, porque es muy sportinguista. Entonces, que quede bien claro que no es que tenga un amor al Sevilla tremendo, es que tengo un asco que me muero al Betis.
Yo, por ejemplo, mi mujer es sevillista. Sí. Entonces, obviamente, pues yo prefiero siempre que gane el Sevilla, salvo cuando juega contra el Madrid.
Yo me gusta más el Sevilla. A mí, elegir entre Betis y Sevilla, me gusta más el Sevilla. O
sea, muy bien. Ya nos escuchen 300.
Me imagino que será por el color de la camiseta, me imagino.
A ver, y ahora, otra pregunta de nuestro Dant, 2020 Sousa. Que pregunta que pensamos que sin fichar jugadores top pues vamos a tener suficiente para alcanzar doblete o triplete y por qué Floren no lo ha fichado. Venga, Joaquín, tú mismo. ¿Crees que nos va a dar o que no?
Hombre, yo creo que Florentino ha dado otra vuelta de tuerca a gestionar el club. Cuando todo el mundo ha tirado por el camino de poner los millones encima de la mesa y seguir la senda de pues tanto me piden, pues tanto pago. Llámese Paris Saint-Germain, los equipos ingleses, Barcelona, los italianos igual, pues Florentino ha tirado por otro camino. No sé por dónde le va a salir. Estamos a la expectativa. ¿Cómo fiarse de nuestro presidente? Pues habrá cosas que las ha hecho mal. Pero los títulos ahí están. Yo confío. Yo creo que, vamos a ver, un poco de suerte tiene que acompañarnos, que el entrenador esté blindado y que tenga la confianza del club y la de los jugadores. Y yo creo que yo sí que confío en no haber entrado en esa terna de pagar lo que nos pidieran por un jugador que no lo vale, como llámese Kane o llámese Hazard, 200 millones de euros, pues yo es que no lo veía. O sea, pero bueno, sé que esto da debate y hay gente que opina que si tenemos el dinero, ¿por qué no? Si el mercado está así, ¿por qué no pagarlo? Pues alguien tiene que tener un poco de cabeza fría y gestionar el club de otra manera.
Bueno, yo estoy totalmente en contra de lo tuyo, pero no hay tiempo. Yo creo que deberíamos haber fichado, hombre. Y que se está volviendo un tacaño de mil pares de narices. Pero como no hay tiempo, pues no puedo hablar más de mis argumentos. En otro pod lo diré.
Me he librado.
Luego, bueno, que nada, que mira, Lorena Morreal Blanco nos había preguntado también, pero bueno, como ya contestamos, sobre si Karim marca por sentirse liberado. Yo creo que de Karim ya habíamos hablado y está contestado, pero yo le quería agradecer que nos hiciera la pregunta y como coincidía con más, pues quería nombrarla. Y luego nos decía el Servio 88 que quería saber si es verdad que Flopper le ha puesto a la grada fans bocatas de Chopet y Fanta 2 euros. Yo creo que sí, además le regaló un libro para que se entretengan mucho y un par de rotuladores. ¿Y qué más por aquí? ¿Alguna troleada más? Sí, Bruce el Vikingo, ¿cómo no?
Venga, yo tengo la respuesta para el Bruce.
¿A qué velocidad bate las alas el colibrí?
Sí, yo se la tengo al Bruce, claro que sí. 90 veces por segundo.
¿90 veces por segundo?
Sí.
Esa, mira. O sea, a la misma velocidad que como hamburguesas entonces y Wayne. El nuevo colibrí.
Es más pica esa velocidad, ¿verdad?
Bueno, pues con esto acabamos la sección de las preguntas y vamos a la nueva sección, que es el ring.
No, nueva sección, no. La repescamos.
Bueno, la repescamos.
La repescamos, que estaba apartada, pero ya menos preparada todavía que cuando la hacíamos.
Claro, esto ya va a ser un poco más loca. Aquí los nuevos van a tener el poder y los veteranos, pues vamos a tener que... A ver cómo sacamos las castañas del fuego.
Eso es. El tema lo tienen que poner ellos, qué es lo que atacan o qué es lo que defienden. Y el contrincante.
Y el contrincante tiene que atacar o defender, pues, la opinión contraria del debutante.
Ahí.
Y, por ejemplo, empezaremos con Alejandro. Alejandro, ¿qué tema y a quién retas?
Reto al jefe.
Qué fácil lo ha hecho, ¿sabes? O sea, vamos, al más débil directamente. O sea, vale, me la vas a pagar, flaco. A ver.
El tema es... Yo defiendo a Benzema. Defiendo que Benzema...
Ya, puto. Claro, ya sé por qué lo has hecho. Te han quitado a la jefa, dice, pues ya verás.
Pues sí, me han quitado a la jefa. Yo iba a atacar a la jefa con Isco, pero me han quitado a la jefa.
Es que lo
sabía. Tengo que ir con el jefe.
Venga, vale, pues nada, pues a ver.
Yo defiendo a Benzema, vamos, yo pienso
espera,
que...
Espera, pues ponemos el tiempo, jefa, cuando tú digas.
Vale. Pues el tiempo comienza ya.
Yo defiendo a Benzema. Benzema ha hecho una carrera muy importante en el Madrid y siempre ha trabajado para el madridismo. Nunca ha dado palabras de malas ni nada en contra del equipo. Y su bajo rendimiento de goles de los últimos dos, tres temporadas, se ha dado, en mi opinión, porque teníamos a Cristiano Ronaldo. Y él buscaba a Cristiano Ronaldo, y Bell buscaba a Cristiano Ronaldo, y Keylor Navas buscaba a Cristiano.
¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! Ahora le toca al jefe. Venga, ataca tu Benzema. Ahí vamos.
Pues Benzema no tiene defensa. O sea, es que si lleva el 9 en la espalda, o sea, es que lo que se le exige son goles. O sea, y no los ha marcado. O sea, pero ¿cómo voy a defender una cosa que no puedo defender? Es que me doy por perdido. No puede ser. Es que no puedo defender esto, jefa. Es que no puedo defenderlo.
Muy mal.
No puedo. O sea, pero es que la credibilidad la pierdo totalmente. O sea, no puedo
tiempo,
darle palo yo.
Tiempo.
No.
O sea, madre mía.
O sea, lo siento, pero es que no puedo. No, es que me ha tocado la fibra. O sea, Alejandro ha sabido dónde tenía que dar. O sea, ha ganado el combate. O sea, me ha dejado cao. O sea, lo siento, saco la toalla, tiro la toalla, vamos, me la ha ganado, o sea, no hay voto, no tenéis ni que votar conmigo, no puedo, en serio, no hay réplica ni nada, no puedo, jefa, no puedo, o sea, me ha ganado, ya está, claro,
Bueno, pues ahora ha dado la presentación tú al siguiente que nos tenemos que subir.
Pues, Víctor, ¿tu tema que quieres atacar o defender?
Bueno, yo mi tema, vamos a dejar que Carmen hable porque dijo hace unos minutos que ella no podía contrarreplicar. Sí. Es sobre el tema de si es tacaño o no Florentino.
¿Y tú defiendes o atacas ese...?
Yo defiendo que no lo es.
Y, bueno, entonces ataca la jefa, ¿no?
No, él defiende primero y yo luego ataco.
Tú defiendes primero.
Defiende a Flores y yo ataco.
Venga, el tiempo empieza.
Cuando digáis.
Cuando quieras, ya.
Hemos hecho 4 fichajes. 3 de ellos están en la primera plantilla. Que no llegue el deseado por algunos de los tuiteros no significa que no nos esté trabajando. Otro punto. Vamos a pagar 200 millones por un jugador que tiene 27 años o 28 y que está sobrevaloradísimo. Yo creo que así no se hacen las cosas.
Tiempo. Bien. Jefa, tu tiempo empieza, pues ya.
Me hace gracia que se hable de que el Florentino no puede pagar cuando pago 45 millones por un jugador que está jugando ahora, que va a jugar ahora mismo en Castilla. 45 millones por un chico. Se ha ido su jugador franquicia, el que, por cierto, económicamente parece mentira para Florentino, le daba muchísimo dinero. Y que yo, que no traiga a otro, que tenemos que ser un estandarte. ¿Y quién va a ser el estandarte? ¡Lunin! De esta plantilla, ¿dónde vamos a vender la camiseta? ¿En mujeres, hombres y viceversa?
Tiempo. Réplica, tienes para replicarle 15 segundos más, Víctor, cuando quieras.
El estandarte es Gareth Bale, claramente. ¿Por qué vamos a pagar un dineral cuando tenemos a la mejor figura o al mejor reemplazo o posible reemplazo de Cristiano Ronaldo dentro de la plantilla?
Mira qué bueno que es. Hasta le ha sobrado segundos, jefa. Y la primera que lo hace, cuando quieras.
A ver, Bale camisetas, igual vendería mejores cayolas que camisetas. O sea, Bale es muy bueno, pero no tiene el tirón que tiene Cristiano ni para Dios. Tiempo.
Qué chula que es. Le sobran 5 segundos más, ¿sabes? ¿Qué te parece? Vamos, ni contarle el tiempo. Bueno, pues el ring está hecho.
Bueno, en tu debate está claro quién ganó, porque tiraste la toalla.
Yo tiré la toalla.
O sea, que claramente vencedor en el primer combate.
Sí, por supuesto. Le cedo la victoria porque supo dar conseguir el tema que yo no sé defenderlo. Ya está. No puedo. Sí. Bueno, pues no ha aguantado nada yo con Benzema. Y ahora que está. Y ahora que puedo sacar un poco la patita, pues para darle palo yo a Benzema. Pues no. Pues lo siento que no. Bueno, pues que solamente es el debate. Pues votamos los 3. Tenemos que votar.
A ver lo que votáis.
Bueno, vamos a ver, no empieces a condicionar a la gente, ¿eh? O sea, tú ahora lo que tienes que hacer es respetar tu voto. Si has perdido, pues has perdido. A ver, Alejandro, que no te condicione la jefa, ¿eh? Para tu opinión, ¿quién ha ganado el ring entre Víctor y la jefa?
Víctor.
Ven, un voto para...
Charlie,
¿quién ha ganado el ring entre la jefa y Víctor?
No, pues Víctor.
No volvéis a insolencia.
Pero es que yo le doy el voto a Víctor también. O sea, vamos, o sea, un 3-0, pero...
¡Sí!
Sí, vamos. Pero, vamos, también ha tocado un tema y lo ha clavado. Jefa, lo siento.
Mira, no vas a volver ni tú.
Jefa, lo siento, has perdido. Y lo tienes que asumir y ya está. Claro. Sí.
No lo asumo, yo soy así, soy de
Es más, no se va a presentar la jefa a los premios, a la Cristiano.
Bueno, pues ahora vamos a empezar la última sección para acabar el pod, y es una sección nueva que se llama la sección del señor Mojón. Y empezamos con ella, primero con la canción de la sección de Tan Bonita el señor Mojón. Y si me carga, pues ahí va. Pues con esto empezamos con la sección. Y yo he cogido tres tweets y tenemos que votar a cuál le vamos a dar el mojón de oro. El primero es de Mundo Deportivo y dice: Vinicius se indigna por un mordisco de un rival. Vamos con el segundo, que es de nuestro querido Kingdom Man. Y dice: te entrometes en una operación, indignas al sevillismo porque no cumples tu palabra, pagas 22 millones por un jugador que hace un año vendiste por 8, fichas a un delantero que tu entrenador ni se llevó al Mundial. Felicidades. Esa es la segunda perlita de Kingdom Menes. Y ahora vamos con el tercer mojón, que es de, además rima, José Joaquín Brotons, que también yo para mí que puede ser un serio candidato a ganarlo. Hay que agradecer a la FIFA que no incluya a Messi en The Best 2018, porque el mejor jugador del mundo no compite con jugadores terrenales. El argentino no participa en estas chorradas. ¿Visteis que tres perlitas más buenas? Que el nivel de periodismo altísimo.
Yo tengo el mío, yo tengo mi voto ya.
Entonces, sí, sí. Bueno, pues yo entonces que Joaquín empiece. Su,
yo por el
por
último.
Su premio al señor Mojón, para yo Joaquín Brotón,
sí,
¿no?
Sí, vamos, rotundo. Ese. Vale. No me llega su tweet porque me tiene bloqueado desde hace mucho tiempo ya. Pues mira, ahora me he enterado de que sigue tuiteando sus normalidades, pero bueno. Está grande, ¿eh?
Bueno, Víctor,
¿con quién se lo decía? Sí, yo también voto por el tuit de Broti.
Alejandro.
Bueno, a mí me ha parecido más mojón el de Kim Domenech.
Sí, también.
¿Y Charlie?
Híjole, esto como los Oscars vamos a tener que expandir la lista de nominados muy pronto, ¿eh? Pero el de Brotón para mí se lleva las palmas.
¿Y tú,
bueno, Eva? Pues mi voto, aunque ya está todo decidido, para mí mi voto también es el de Brotón. Enhorabuena, José Joaquín, has llevado el primer premio mojón de insolencia. Lo mejor que premio que vas a llevar en toda tu carrera. ¡Bravo,
José! Y además, para muchos fue la primera vez que lo... por todo, me imagino que todos aquí estamos bloqueados por él. Entonces yo era la primera vez que lo había leído. O que
no, lo que pasa es que yo tengo una cuenta donde no me tienen bloqueada porque...
Una cuenta fake.
Eso es.
Muy bien portada esa cuenta.
Ese se llama Muy Ángel y no Muy Ivo.
Casi, sí.
Tiene dos o tres por ahí.
Y bueno, a mí no me tiene bloqueado, pero es que yo no sé quién es, entonces no me importa.
Tampoco te pierdes mucho,
¿eh?
Pero en cuanto lo averigües, va a tardar 3 días en bloquearte,
sí,
vas a ver.
En cuanto le contestes algo, ¿sabes? Bueno, jefa, tenemos todos los temas, todo listo, o sea,
ya está todo
redondo,
menos pasamos un poco de tiempo, pero no tanto como otras veces.
No, una hora y 20, está muy bien.
Uy, muy bien, muy bien. Bueno, parecemos que sabemos de esto, como dices tú.
Vaya. O sea, oye, pues es empezar la temporada, o sea, ya con la tomándonos en serio. O sea, ¿no lo tomamos? Pues ahora parece que no lo tomamos.
Pues llevo 2 horas preparando el pod maravilloso, escribiendo todo, o sea, y poco se me paga. Eso poco se me paga.
Sí, es verdad. Eso, ya, cuando empiece el PayPal a funcionar, no te preocupes que eso... Vamos.
A ver si es verdad, a ver si es verdad.
Yo no sé ni dónde está eso, pero bueno. Bueno, gente, pues un placer, ¿no? Alejandro, ¿qué te parece que tu estreno en esto? ¿Cómo te has sentido?
Demasiado. O sea, son genial. Me ha encantado, le he pasado muy bien, me he divertido. He tenido que poner el mute del teléfono varias veces para reírme como loco, porque no quiero que se oiga así todo. Pero no, la pasé genial y gracias de verdad por la invitación.
No, de verdad.
Y me gustaría mandarle un saludo a mi amiga La Morena.
Claro. Muy bien. Bueno, Víctor, también agradecer también tu paso por aquí, que sabíamos lo antipod que eras y... No sé, pedirte tu opinión, cómo te has sentido y hemos cumplido por lo menos en el tiempo, ¿eh?
Sí, bueno, igualmente que como dice Alejandro, muchas gracias por la invitación. Lo he pasado también bien. Lo que más me ha gustado es que habéis cumplido con el tiempo. y no, es mentira. Realmente lo que me ha gustado es haber machacado a Carmen. Y nada, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por vuestro apoyo y quiero aprovechar este pequeño momento para daros las gracias a vosotros tres, Carly, Carmen y Joaquín, por toda la difusión que también me brindáis al blog y bueno, que participáis en las iniciativas que nosotros estamos haciendo o en este caso que yo hago. Que la verdad que vuestro apoyo es fundamental para llegar a más gente, ¿no? Uh-huh. Lo he pasado muy bien.
Muy bien, muchas gracias a ti también. Bueno, Charlie, empezamos temporada bien. Bueno, tú eres, ya te lo ves hecho, ¿no? Pero un rato bueno también, ¿no?
No, cómo no. Y pues un placer haber también compartido por primera vez con Víctor y Alejandro. Bueno, Víctor ya en Twitter interactuando varias veces con él y agradecerle también por todas las deferencias y atenciones y consideraciones además que en su blog tiene para conmigo. Abrazo a todos y jefa, hay que prepararse porque ese fue un Barcelona Huesca, ese debate. Entonces, para la próxima.
O sea, bueno, me estoy indignadísima.
Abrazo a todos, un placer como siempre.
Sí,
igualmente.
Jefa, ¿algo más que añadir?
Sí, que a todos mis admiradores los pongan verdes a estos en los comentarios, que los jateen bien, porque vamos, desde luego, o sea, me parece fatal, se me vinieron arriba, mira que soy buena como ojeadora, pero no pensé que iban a ser encima tan desagradecidos. Cría cuervos.
Tú dijiste, como yo tuve buen ojo los trajes, me van a apoyar en todo, ¿sabes?
Y nada, me supieron a la chepa de una manera que esto, vamos. No, pero ahora fuera coña, me parecieron fantásticos. Uh-huh. O sea, debutaban en esto de los pods y parece que tienen callo en ello.
Sí.
O sea, igual que nos pasó con Charlie.
Sí.
Vamos, me parecieron, vamos, que dentro de poco ya le empezarán a llamar con en otros pods.
Vamos,
claro, como
pero,
siempre.
Pero como siempre, se nos esfuman las estrellas, jefa, en cuanto...
Claro, somos...
Bueno, yo les diré algo. Yo soy madridista de corazón y este es mi único pod que escucho, así que solo seguiré aquí con ustedes.
¡Qué charri! Este Alejandro es la hostia. Bueno, a ver, que tampoco ponemos veto a nadie, ¿eh? que si salen sus invitaciones y tienen que salir, jefa, nosotros no hay cláusula del miedo, ¿no? ¿O sí?
No, ya lo sé, yo también participo en otros, es una broma, pero es que somos como el Ayas, surtimos de cantera todos los post-Madrid.
Hacemos cantera, somos cantera podcasterista.
Sí, sí, sí.
Ángel Castilla.
A mí, por ejemplo, ya me ha invitado Tony del diario de Mou hace unos días por
fantástico,
que saqué con él unas charlas madridistas y también me invitó, pero yo se lo hice saber públicamente que bueno, que yo no soy mucho, prefiero estar en el otro lado, no ser oyente, y realmente estoy con vosotros por la deferencia que siempre ha tenido Carmen conmigo. conmigo. Yo sí quiero remarcar esto y me gustaría que quedara grabado. Para mí, Carmen es una de las personas que ha cambiado más la opinión que yo tenía acerca de una persona sobre ella de Twitter. A mí me habían hablado bastante mal de Carmen. Bastante mal.
Eso es normal.
Yo como no soy muy dado a creerme lo que me dice la gente, sí, pues me gusta formarme mi opinión por mí mismo.
Claro.
Y lo que os dije antes de que entráramos a grabar, ¿no?
Sí.
Yo como ex community manager de Madridista Real la seguí muy, muy pendiente hasta que por fin la terminé invitando para la iniciativa de Madridistas en la Red. Y desde ahí, desde entonces hasta la fecha, tanto en Real Madridista Real como en DNI Madridista, pues la verdad es que ella se ha portado genial conmigo. Y cuando me ha llamado, me ha pedido, más bien me ha invitado, es que yo no le puedo decir que no a Carmen.
Pues
muchas gracias por las palabras, Víctor. Y la verdad que el diario Mou, un pod fantástico, gente fantástica, sí, siempre sí intenta aunar el madridismo, siempre da sí publicidad a todas las a iniciativas sí madridistas, sí. Y me parece un Tony, un todo, chico sí excepcional, sí, todos los que lo componen, todo, o sea, vamos, yo sí le tomo particularmente muchísimo cariño, bueno, como a muchos otros pods, que yo soy muy defensora de los pods y creo sí que cualquier pod y web madridista hay que apoyarla. Y por ejemplo, yo, Madridista Real, le deseo mucha suerte también con su andadura en el tema de los posts y todo lo mejor para
igual
Dani.
Igual que el quinto también grande, como
como el quinto, meritocracia, que siempre me ha
meritocracia,
como Aurelio, casa.
Aurelio, que tampoco hace tiempo ya que no hace, pero Aurelio es
era fantástico, el post de Darko, maravilloso. A ver, hay muchos posts madridistas sí y todos sí unos necesitan.
Cabemos todos.
Cabemos todos, todos. Sí.
Sin duda, sin duda.
Bueno, gente, pues sin más, pues cerramos porque al final con la despedida y tal, al final Víctor nos va a decir que se nos va a ir del tiempo y eso no puede ser. Un abrazo a todos y esperemos que lo hayáis pasado un rato bueno y que volveremos un poco más a menos.
No sabemos cuándo, pero volveremos.
Exactamente. Así que sin más, a la Madrid, gente.
A la Madrid.
A la Madrid.